la privacidad que habita en la red, orígenes y consecuencias. La privacidad de nuestros datos ha cambiado rotundamente desde que vivimos en un mundo interconectado.
Cuando tú accedes, por ejemplo, a una página web, comienza un mecanismo...
Elena Gil es investigadora jurídica en materia de Big Data y protección de datos.
...de rastreamiento de todos tus pasos en el entorno digital. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de cookies, que son pequeños elementos de software que recogen información sobre tu trayectoria, qué páginas web visitas, dónde haces clic...
Por eso, desde hace tiempo, se busca protegerlos.
El derecho de un ciudadano es a que se protejan todos sus datos personales.
Manuela Battaglini es abogada especializada en ética de datos, transparencia y machine learning.
Tanto por parte de las organizaciones como de los gobiernos. En cuanto a las obligaciones, aunque prefiero llamarlo más responsabilidad ciudadana, es la de exigir transparencia a las organizaciones e instituciones que captan nuestros datos, los datos de los ciudadanos.
Sin embargo, especialmente desde el entorno digital, se recaban millones de datos con unos objetivos específicos.
Realizar perfiles y personalizar publicidad, por un lado, pero también, por ejemplo, para llegar a manipular a la gente a través del contenido que se muestra en una red social, contenido que en ocasiones puede ser falso. Estamos en la era de las fake news.
Esto sirve para realizar perfiles muy detallados de individuos, venderlos a empresas como bancos, aseguradoras o reclutadoras de personal, entre otras, y que éstas predigan nuestro comportamiento o tomen decisiones que van a afectar a nuestra vida personal. Si no sabemos que todo esto ocurre, ¿cómo vamos a ejercer ningún tipo de control sobre nuestros datos personales?
Y la frase principal suele ser: yo no tengo nada que esconder, entonces no me importa dar mi información. El problema de eso no es que tú tengas nada que esconder, sino que el uso de tus datos en conjunto con el de otras muchísimas personas es donde reside el poder. Únicamente tus datos no le interesan a nadie. Interesan en la medida en que se pueden reagrupar, obtener de ahí más información, analizando esos datos, descubrir patrones.
Si tiene sentido el término privacidad acompañado de datos, es porque hay algo que los amedranta. El nacimiento de esta situación tiene lugar en un año muy concreto.
El año 2007 fue el año que hizo posible que los datos se cargaran a la nube.
Este hecho marcó el inicio de la conocida como era cognitiva de la computación, marcada por varios hitos. El primero tuvo lugar en 2003, cuando Google publicó un documento llamado Google File System.
Permitió a Google acceder y administrar...
Manuela Battaglini es abogada especializada en ética de datos, transparencia y machine learning.
Una gran cantidad de datos de miles de ordenadores. Por aquel entonces, lo que quería Google era concentrar toda la información global en su buscador.
Todo esto fue posible gracias a una segunda innovación un año después. En 2004, Google publica el documento MapReduce,
que permitió a Google procesar y explorar una gran cantidad de datos de manera muy manejable.
Y dos años después, en 2006, la empresa de Mountain View comparte las dos herramientas anteriores con la comunidad open source, de modo que nace Hadoop.
Pues su software que permite que cientos de miles de ordenadores funcionen como un ordenador gigante. Y esto permitió a las empresas que tenían ingentes cantidades de datos pues empezar a analizarlo.
Empresas que hoy son consideradas como gigantes se expandieron gracias a este software.
Una de las consecuencias que tuvo la creación de Hadoop, lo más importante, que el Big Data fuera disponible para todos.
En este mismo año, en 2007, Apple lanza el primer iPhone. Empresas como Change.org o Airbnb nacen en estas fechas y Facebook incluye el idioma español en 2008. Hadoop es la piedra de toque que sirvió como impulso para la industria de los datos en la red.